Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y les digo a los que están aquí que verán allí unas cajas a donde pueden depositar mensajes, que para eso están.
Mensajes y cualquier otra cosa buena que deseen depositar.
Sí, sí, señor.
Hay una caja roja y allí depositan los mensajes que son verdaderos. Y una verde donde van los falsos.
Sí, señor.
Podrían depositar en la caja de mensajes falsos una que dijera: este mensaje es falso. Y ahí el universo está allá.
Paradojas de la medianoche.
Hablaremos de poderosos, locos y crueles. Bueno, algunos dirán que es más o menos lo mismo.
Sí, sí.
Tenemos aquí una lista, ¿eh? Una lista que, según hemos caído en la cuenta, no hace tanto hemos desplegado ante vuestra paciencia. La encabezaba la familia Visconti de Milán, Casimiro Visconti, dirán algunos, conocidos como las víboras de Milán. Se lo llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Que una serpiente se trague un sarraceno es un asunto difícil, ya que, siendo difícil que una serpiente se trague un tipo, que además ese tipo sea un sarraceno, es mucho peligro. Pues bien, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabó, que era el que más lo costaba, en Milán. Bueno, los líos que armaban los Visconti fueron famosos, ¿no? Las crueldades de los Visconti. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino Visconti, también muy conocido por sus actividades en cine. Había perdido la vida Luchino por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Quizás llama la atención una orgía en un barco, ¿no? No parece el lugar más indicado para una orgía, salvo que uno por casualidad esté navegando ahí
y surge espontáneamente.
Dice, che, pinto. Bueno, dale, bájese los pantalones. Pero eso de vamos a embarcar, vamos hasta el puerto, qué sé yo, tengo que tomar el 60 hasta el puerto.
No.
Que cuando llegas ahí ya está cansado.
Quiero quedar retar, claro.
Bueno, bien, es un poco molesto, se imagina todos haciendo cola para embarcar,
sí,
hablando así, con un discurso burgués, con las mismas personas que luego compartirán con uno el desenfreno, ¿no? Bueno, ya perdí el entusiasmo. Bien. Y el caso es que los Visconti entraron en guerra contra la Santa Sede. Esto produjo algunos resultados favorables a los Visconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Bueno, este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero que le trajo la bula del Papa a que se la tragara. Me refiero a la bula.
Claro.
El tipo dijo: mire, vengo a traerle esta bula conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabó se la hizo tragar. Sin olvidar, dice aquí, el cordón de seda y los sellos de plomo, que es lo peor. El sello de plomo puede llegar a ser venenoso. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además a cuatro monjas, que siempre es mucho peor que hacerle tragar la bula a un mensajero, y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre. Si uno, por ejemplo, si uno solo de sus 500 perros aparecía lastimado, entonces mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había inventado además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, del potro, los azotes, vaciado de ojos, bueno, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Una prolijidad encantadora. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba que era la única persona que podía acercarse a él, en cualquier caso. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabò pasaba por la calle. A veces por jorobar salía a la puerta para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Dice, hoy me voy a hacer besar un pie. Y obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para acceder al beso pédico.
¿Qué lo dijo?
A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Pero claro, en una fila que estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Bernabò tenía también otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Y entonces se tambaleaba.
Sí, claro.
A veces se ponía contrapeso del otro lado. Solía creer también que su cabeza era lo más pesado del cuerpo. Y entonces no podía levantarse. Castigaba a los que querían incorporarlo porque temía que la cabeza se le desprendiera.
Claro.
Como es obvio.
Más bien.
Que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo.
Sí.
¿Qué? Bueno, tengo la cabeza más pesada.
Basta tirar a alguien de una cornisa para ver que es así.
Sí, sí. Claro. Los médicos no me lo creen.
No.
Es eso, creen que estoy loco. Bien, no importa. Otro poderoso loco, Wenceslao de Bohemia, que gobernó él mismo en Bohemia a fines del siglo XIV, tenía 18 años cuando ocupó el trono, y también salía de noche, se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres.
Bueno.
El rey, más. Ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es insidioso. ¿Por qué no se contentó con hacerla formar parte de un prostíbulo y le ahorró ese carácter modesto?
Porque un rey no ahorra.
Bueno, en una oportunidad mandó a... lo mandó al horno a un carnicero porque le había servido carne quemada. A un cocinero, digo yo, ¿no? Uh-huh. Bien. Ennoblecía caballerizos y monteros, se ganó el odio de todos, incluso sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Pero en realidad, todo esto lo dijimos hace poco, sonaba distinto, evidentemente.
Bueno.
Pero, las canalladas son más o menos las mismas.
Se repiten una y otra vez.
Se repiten una y otra.
Incluso a veces es como si la gente dejara de darse cuenta que es una canallada. Y entonces hay que hacerla crecer, si no, no.
Sí. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos de los muchos que han desfilado por este programa, empezando por Nerón o cualquiera de los 12 Césares.
Calígula,
Tiberio. Tiberio será muy mal. Calígula es el más famoso de todo porque era más extravagante en sus maldades.
Sí, que casi parecían bromas, ¿no? Nombrar cónsul a un caballo.
Sí, bueno, no sería la primera vez.
No, y además podía ser mejor funcionario que algunos anteriores, en ese caso.
De los 12 Césares, Nerón y Calígula destacaban, aunque Tiberio era bastante, pero bastante degenerado. En la Edad Media había príncipes menores, digo, que reinaban en pequeños feudos, pequeños principados. Estamos pensando en Elizabeth Báthory.
Claro, en algo cercano a Hungría, que no era Hungría, pero que podría ubicarse por allí cerca.
Claro,
¿no?
Claro. Elizabeth Báthory solía chupar la sangre de otras mujeres,
de doncellas,
de jóvenes doncellas que tenían su servicio. Las empleaba su color de darle una salida laboral, una noche cualquiera las arrinconaba en una pieza y les chupaba toda la sangre. En realidad lo hacía por razones de prescripción médica. ella creía que chupando la sangre de las adolescentes iba a mantener para siempre su juventud, ¿no? Uh-huh. Y así se comió a muchas.
Otro pequeño príncipe fue alguien a quien se lo conoce por otro nombre gracias a un novelista inglés, pero cuyo nombre era Vlad Tepes, que para sus amigos y para sus conterráneos era un patriota, ¿no? Para los enemigos era un
sí,
loco.
Sí, sí, en Rumania es muy bien considerado el amigo Drácula. Uh-huh. Uh-huh. Era un príncipe local, muy nacionalista, que como siempre tiene mucha mala fama en el bando,
en el bando imperialista, claro.
Los asirios solían ser muy crueles, ahí estaban Asurbanipal, Senaquerib, Salmanasar,
Nabucodonosor, después
en Babilonia, ¿no? Uh-huh. Que es como claro. A nosotros nos parece el mismo
otro
asunto,
sí.
Pero vaya a saber, ¿no? Nabucodonosor fue el que construyó aquellos jardines colgantes en homenaje a su amada. Aprendan los novios que quieren contentar a sus novias con cajas de alfajores, ¿no? Este tipo hizo unos jardines, uno arriba del otro. Es una cosa no alcanzo a imaginarme.
No, casi nadie. Porque
y menos los arquitectos argentinos.
Un poco más para el oriente tiene a su amigo Xi Guangti, sin ir más lejos, ¿no?
Xi Guangti, aunque los chinos están fuera de competencia.
Sí.
Pero Xi Guangti fue el que construyó la muralla china, pero también el que quemó los libros.
Uh-huh.
Se le ocurrió a Xi Guangti la loca idea, idea que no puede ser acometida sin mucha maldad, de abolir el pasado.
Uh-huh.
Entonces prohibió enteramente cualquier referencia al pasado y naturalmente quemó los libros.
Uh-huh.
Quemó todos los libros.
Después de todo es lo que pretende cualquier revolución, eso, abolir el pasado. En este caso era una
abolir el pasado es una constante de las revoluciones.
Uh-huh.
Algunos revolucionarios nos parecen buenos, que son los que están de nuestro lado, otra vez.
Y una vez más la historia describe...
O los que pertenecen a la revolución nuestra.
Claro, la nuestra. La historia la escriben los que no solo ganan, sino permanecen, porque tenemos allí a una muchacha católica, María Tudor, que se transformó en un trago largo, finalmente María la Sanguinaria, porque cuando uno era medio protestante se lo cargaba al hombro directamente, ¿no?
Así es, era bastante mala. ¿Qué otro malo tiene?
No, después si
ingresamos... Enrique VIII, ¿no? También llamado,
claro.
Charles Laughton. Charles Laughton fue un actor inglés que fue dos veces un príncipe malvado. La primera vez fue Herodes.
Claro, en
Herodes, Salomé, claro, el que deseaba a Salomé,
uh-huh.
Aquel a quien Salomé solicitó como favor la cabeza de Juan el Bautista.
Claro.
Ese era Charles Laughton. Y también fue Charles Laughton Enrique VIII, aquel que se casó con 6 mujeres, una atrás de la otra,
bueno.
Y que se portó bastante mal con todas ellas.
Uh-huh. Bueno, y fundó la iglesia de Inglaterra.
¿También? Ejemplo de mal comportamiento, cortarle la cabeza a la segunda de ellas.
Bueno, hay gente que las trata peor, de todos modos, en Inglaterra al menos. Y ya si vamos al siglo XX, lo que pasa es que los malos contemporáneos son difíciles de ser juzgados como malos. Nadie diría que, por mucho menos que lo que hizo Vlad Tepes, Harry Truman puede ser considerado un malo.
Sí, ciertamente. Pero era un malo bien vestido,
claro,
y era norteamericano.
Claro.
En general las listas de malos las hacen en Estados Unidos.
Cada 4 años.
Y claro, entonces son
claro.
Son todos reyes morochos.
Sí. Del otro lado, si agarramos la conferencia de Yalta, yo salvo el amigo de Gol que estaba medio de atrás, caben todos que estaban
sí,
ahí.
Sí, posible, sí, ¿no? Sí, no eran gente muy bondadoso.
Ni presentable, en general.
Pero, ¿qué pasa?
De todos modos, Alejandro, digo, para resumir todo esto, el problema parece ser no solamente el poder, pero el poder, después de todo, si uno se estarpa de malo, siendo poderoso, puede venir gente que lo derroque, lo empuje, lo tire, sino la idea de la verdad, una vez más. Alguien que al ser poderoso tenga para sí el patrimonio el exclusivo de la verdad. Cuando uno tiene poder y además ha hecho una especie de consenso en que tiene razón, ahí es donde uno se vuelve malo, porque además no se da cuenta. Digo, en ese sentido...
Así es. Por eso, lo mejor que tiene la democracia es que implica una sospecha de sí mismo.
Uh-huh, bien.
Al poner términos a los mandatos, y al poner límites casi obsesivos, uh-huh, al poder de los funcionarios, impide que la malevolencia llegue demasiado lejos. Impide o podría llegar a impedir. Claro. Impedir. O hace que, pensemos, podría ser bastante peor de no ser, claro, por esto.
Por supuesto. Pero de todos modos sabemos que el único sentido, el sentido final de la política, decía nuestro amigo Spencer, es controlar el egoísmo, que es donde empieza el mal. Por eso tenemos de las manipuliti de los italianos, el Consejo Latino, cuando eso no está limpio, entonces se convierte cada una de ellas en una mano brava.
Y mano brava es la milonga que vamos a escuchar ahora en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lee, una milonga evidentemente compuesta con perplejidad acerca de los alcances del poder. Adelante.
Salgan y Ubaldo de Lío, la venganza será terrible. Mano brava.